Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje.
Muy bien, Isaías 66. Cuando estaba leyendo y preparando este mensaje, no tiene mucho que ver, tal vez decís, ¿no? Pero vamos a ver que sí. Siempre recuerdo con gratitud, ¿no?, los días de mi infancia, mis momentos junto a mis hermanos, ¿no?, las cosas divertidas que hacíamos. Porque nosotros somos 7 hermanos, pero los primeros 4 éramos una escalerita, ¿no?, uno atrás del otro. Y siempre recuerdo que la responsabilidad caía sobre mí porque era el mayor, ¿no? Y yo tenía que tener a cargo a mis 3 hermanos. Mis padres salían a hacer las compras en una época que no teníamos autos y tenían que hacer mercadería para 3. Imagínate, venían en el colectivo, ¿no?, con 20.000 bolsas, no podían llevar a ninguno de sus hijos. Entonces nos dejaban solos, nos daban órdenes específicas, ¿no?, y nosotros prometíamos que íbamos a cumplir todo al pie de la letra, ¿no? Y nunca sucedía de esa manera, ¿no? Dejar a 4 chicos solos con la promesa de que nos íbamos a portar bien era lo mismo que dejar un, no sé, un conjunto de monos al cuidado de armamento nuclear, ¿no? Sabés que no va a terminar bien. Pero cuando nosotros sabíamos que mis padres estaban a punto de regresar, hacíamos todo lo posible, ¿no?, para disfrazar el desastre que habíamos dejado en la casa. Hacíamos lo posible para que no parezca que había pasado nada malo, ¿no? Aunque mis padres se daban cuenta la mayoría de las veces. Recuerdo una vez estábamos corriendo con mi hermano y yo lo ayudé un poco en esta tragedia, pero se hizo un corte de casi 4 centímetros arriba de la ceja. Y claro, para que mi mamá no se dé cuenta, traté de limpiar toda la sangre y lo tapé con una curita, que apenas tapaba la curita la herida que tenía, ¿no? Cuando llegó mi mamá y le sacó y tenía así todo abierto, casi se desmaya mi mamá. Nos matábamos a palos, ¿no?, como cualquier chico que se queda solo. Y cuando llegaban nuestros padres, siempre tratábamos de hacerle creer que estaba todo bien, ¿no? Nuestra apariencia externa tenía que estar, nuestra mejor cara. Nunca cumplimos sus órdenes al pie de la letra. Y siempre tratábamos de ocultar nuestras fallas con actos que en el exterior eran aceptables para mis padres, ¿no?, y con mentiras. En nuestro caso era algo divertido, pero hay algo que es un poco más triste cuando vemos la palabra de Dios, porque algo similar sucedió con Israel a lo largo de su historia, ¿no? Desde el momento que ellos salieron de Egipto hasta su dispersión en el 70, cuando Tito Vespasiano destruyó el templo, realmente ellos pocas veces disfrutaron de una vida de adoración real. Aunque hubo grupos o individuos piadosos acá o allá a lo largo de la historia de Israel, la mayoría de su historia quedó marcada por un orgullo a nivel nacional, donde los líderes religiosos lo que hacían era monopolizar, si se quiere, la fe y decir: nosotros somos los únicos aceptados por Dios, somos los únicos que realmente tenemos al Dios verdadero, y daban falsas esperanzas al pueblo, creyendo que por tener el templo que habían edificado y por realizar rituales externos correctos, aunque sin el corazón correcto, ellos iban a estar bien con el Señor. Y de la misma manera que mis hermanos y yo tratábamos de engañar a nuestros padres, ¿no?, con una falsa obediencia externa, Israel se apoyaba en la fachada externa de la fe, pero la diferencia es que Israel nunca pudo engañar a Dios ni alcanzar el favor de Dios de esta manera, porque sus corazones estaban alejados del Señor. En estos pasajes que vamos a leer de Isaías, el Señor tiene un mensaje claro para Israel y para nosotros. Dios no puede ser limitado a una religión que es llena de rituales pero sin obediencia. Vamos a ver que eso es realmente una ofensa grande para sus ojos, pero también vamos a ver que hay un cierto grupo de personas que, es interesante porque la palabra que vemos en Hebreos nos muestra que hay un cierto grupo de personas que llaman la atención de Dios. Y para ellos, el Señor también tiene un mensaje. Vamos a leer Isaías 66, versículos 1 al 5. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que mata un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado, para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Vamos a ver en estos pasajes un par de cosas acerca de Dios y acerca de las personas que realmente captan la atención de Dios. Lo primero que vamos a ver es que Dios no puede ser limitado por una religión vacía. Dios no puede ser limitado por una religión vacía. Versículos 1 y la primera mitad del versículo 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Ahora, el pueblo de Israel creía que poseer el templo era sinónimo de la presencia y el favor de Dios, ¿no? Y con razón, porque el templo era una obra de arte en sí misma. El templo fue destruido y edificado, ¿no? Si recuerdan el tiempo de Jesús, cuando estaban los discípulos, y ellos caminaban, ¿no? Ellos se maravillaron, estaban como embobados, ¿no? Porque decían, mirá los edificios y mirá la belleza del templo, ¿no? Y con razón. ¿Por qué? Porque Dios dio a Salomón las indicaciones del templo que se iba a construir en su honor, y el Señor dio detalles muy específicos de las decoraciones, aún las decoraciones y ornamentos que iba a llevar el templo, ¿no? Era una obra de arte, en simetría, en belleza, en riqueza. Fue hecho con maderas que trajeron especialmente el Líbano para la construcción. Fue hecho con rocas que también fueron cortadas a la perfección, de manera simétrica, perfecta. Tenía esculturas y ornamentos, flores, imágenes, ¿no?, que el Señor había dado para diseñar. Y no solamente esto, sino que todo esto en el templo estaba cubierto por finas capas de oro purísimo. Así que fue una obra increíble. El templo de Jerusalén fue una cosa maravillosa. Fue el trabajo de 200.000 hombres trabajando por 7 años y medio. Fue algo glorioso el templo. Aún así, este lugar no era donde Dios moraba. En la apertura del templo, en la inauguración del templo por Salomón, si vos lees 1 Reyes 8, 10 al 11, vemos que sucedió cuando se dedicó el templo. Dice, sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, esto es cuando ya presentaron los sacrificios, ¿no?, inaugurando el templo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. No podían entrar los sacerdotes porque la presencia de Dios estaba en el templo. Fue algo impresionante para la gente que vivía en este lugar, que estaba presenciando esto, ¿no?, para todos los testigos. Aún así, esto no fue sinónimo de la presencia continua del Señor en el templo. ¿Por qué? Porque Salomón entendió esto, ¿no? Salomón dijo en versículo 27, si seguís leyendo 1 Reyes, dice, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón entendía esto, ¿no? Dice, los cielos atmosféricos y los cielos de los cielos, lo que vemos más allá, las estrellas, no pueden contener a Dios porque Dios es inmenso. ¿Cuánto menos este edificio chiquitito que yo acabo de hacer? ¿Verdad? Es imposible, ¿no? David, su padre, ya había escrito acerca de esta verdad. Tal vez él aprendió esta verdad acerca de su padre David cuando dijo en Salmo 11, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es por eso que Salomón, al entender que Dios no podía ser limitado a un templo y su presencia a un templo como creían los paganos que estaban alrededor, ¿verdad? Él dijo, hizo este ruego delante del pueblo. Versículos 57 y 58, 1 de Reyes. Dice, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Salomón le da una advertencia al pueblo para que no dejen a Dios. Dice que Dios no deje este lugar, porque el día que deje Dios este lugar, vamos a pasarla mal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pedir al Señor que Él incline nuestros corazones hacia Él, para que nosotros podamos servirle. Dios mismo, dice, le da esta advertencia, ¿no? Les dice, en Primera de Reyes 9, un capítulo más adelante, 9, 6 y 7, pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Dios le dijo claramente, ¿no? Les da a entender, yo no voy a morar en un templo solamente. Si ustedes me dejan, yo dejo este lugar. Dios no necesita un templo donde habitar. Dios no puede ser limitado a un edificio. Aún en Ezequiel 10, si lees Ezequiel 10, la gloria de Dios, ¿qué hace? Por causa de las abominaciones que estaban haciendo los sacerdotes, los líderes religiosos, aquellos que tenían que estar guiando al pueblo piadosamente hacia el Señor, por causa de su apostasía, la gloria de Dios, ve Ezequiel que abandona el templo y se va. Por las abominaciones que vos podés leer en capítulos 8 y 9, se va. La historia del templo es la historia de Israel siguiendo al Señor por un tiempo para luego apartarse de Él. Pasó vez tras vez tras vez. Dios le está diciendo a Israel acá, no pueden limitarme el lugar físico. No pueden limitarme un lugar físico. El cielo es mi trono. El cielo es mi trono, y aunque tengan un templo con mi nombre, no significa que voy a estar ahí. Y es interesante lo que dice Isaías, ¿no? Por más de que ustedes edifiquen este templo y que tenga mi nombre y tenga toda la fachada de lo que tiene que ser un templo conforme a la voluntad de Dios, no significa que voy a estar ahí para siempre. Dios dice, yo creé todas las cosas que formaron el templo. El diseño es mío y sus corazones están alejados de mí. Es irónico, ¿no? Porque pensaba esto, pero la mayoría de los lugares que fueron edificados, ¿no?, siendo dedicados a Dios, Dios no está en esos lugares. Todos los lugares que se llaman a sí mismos y que vos escuchás, bueno, este lugar fue hecho para Dios, Dios no está ahí. Y decís, bueno, esto fue Israel, pero qué advertencia para nosotros, sus hijos. Porque el hecho de que nosotros tengamos un templo, y gracias a Dios, ¿no?, por los edificios que tenemos, y un nombre como bautistas, no nos garantiza que Dios esté con nosotros. Debemos cuidarnos de no caer en el mismo error de Israel, ¿verdad? Dios no puede ser limitado por un lugar físico, Dios no puede ser limitado por un nombre. Dios no puede ser limitado, ni haya lugar de reposo en cosas que el hombre pueda llegar a edificar. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Y sería tonto llegar a pensar, y lamentablemente pasa muchas veces, aún entre círculos de cristianos, que Dios puede llegar a ser impresionado por la obra de nuestras manos. Que Dios puede llegar a estar impresionado por nuestro nombre, o todas las cosas que nosotros declaramos creer. Dios no puede ser limitado por una religión vacía. Dios no puede ser limitado. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estar seguro que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros? ¿Qué es lo que garantiza la presencia de Dios? ¿Qué es lo que garantiza que Dios está con cierto grupo de personas? ¿Dónde es que Dios pone sus ojos? Afortunadamente para nosotros el Señor nos da la respuesta en nuestro texto, ¿verdad? Porque vemos a continuación la segunda parte del versículo 2, lo que llama la atención de Dios. Dios dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esto es algo que sorprende a los que desean agradar a Dios por medio de sus obras, ¿no? Aquellos que son solamente religiosos con una fachada externa. Pero es un secreto a voces a lo largo de toda la palabra de Dios. Realmente, ¿qué es lo que llama la atención de Dios? Dios fija su atención en cierto grupo de personas, no por sus logros externos, sino por su condición interna. Y la palabra que dice acá dice, pero este miraré. Y nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Tendría que llamarnos la atención esto. ¿A quién es que el Señor mira? ¿Quién llama la atención de Dios? Porque la palabra para miraré es la que se traduce considerar o prestar atención en Salmo 13:3. Es la misma palabra. Significa considerar o llamar la atención de alguien para hacerlo mirar. Dios dice, ¿sabés quién realmente? Todo este templo es hermoso y todos los ritos que están haciendo están haciéndolos conforme a lo que dice la palabra de Dios, pero realmente no me sorprenden. No llama mi atención, porque yo soy dueño de todas estas cosas y nada me puede limitar, no hay nada que pueda limitarme, pero voy a considerar, me va a llamar la atención. Salmo 13, perdón, dice esto. Salmo 33, dice, el Señor mira desde los cielos. La misma palabra, presta atención desde los cielos, ve a todos los hijos de los hombres. Dios ve a todos los hombres y sabemos que rige soberanamente sobre ellos, pero considera especialmente, mira con atención a un grupo específico de personas y los describe hablando de dos cosas que caracterizan a este grupo de personas, la condición de su corazón y su actitud ante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de Dios? Lo vemos, primero vemos la condición de su corazón. Dios dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. ¿Quiénes son las personas que llaman la atención de Dios? Bueno, las personas que no piensan que son algo en sí mismos, que no tienen orgullo, ni piensan que pueden ganar el favor de Dios por sí mismos. Su espíritu es humilde, y la palabra acá describe una persona que es pobre, o que es un mendigo, y que es contrito, que su corazón se aplasta, se humilla ante Dios, ante quien es el Señor. Esa es la persona a la cual Dios mira. Y otra vez, no hay mejor ilustración de esto que la parábola que nos da nuestro Señor, ¿no? En Lucas 18, pero quiero que consideremos esto, ¿no? Isaías está hablando y está reprendiendo a un grupo de religiosos que supuestamente tenían que llevar al pueblo ante Dios. Y están haciendo todo lo contrario. Y Dios dice, yo voy a mirar a la persona que es humilde de espíritu. Y nuestro Señor en Lucas 18, 9 al 14, nos refirió a esta parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recuerdan bien esta parábola, ¿no? Es impresionante la verdad que el Señor quiere comunicar. Uno era un fariseo, puesto de pie, porque a los fariseos les encanta estar de pie, ¿no? Y que todos los demás lo ven cuando oraba. Y dice que oraba consigo mismo, oraba para sí de esta manera. A sí mismo se hablaba, ¿no? Y decía, Dios te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Orando estaba juzgando a la persona que tenía al lado, ¿no? Yo ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Qué tipo, no? Es la persona que Dios quiere tener en sus filas, ¿no? Según el fariseo. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. ¿Qué dice el Señor? Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Los que no son humildes y contritos de espíritu jamás van a poder acercarse a Dios, jamás. Y Dios dice, no estoy limitado por una religión vacía. A mí no me impresiona lo que el hombre puede edificar. A mí no me impresionan sus ritos, como vamos a ver después. Yo voy a mirar a aquel que tiene su corazón, su espíritu humilde y humillado, contrito, delante de mi presencia. Pero vemos también, hay algo muy especial que llama la atención de Dios, que es la actitud ante su palabra. Porque dice, el que tiembla ante mi palabra. ¿Cuál es la actitud de una persona que llama la atención de Dios? Es alguien que tiembla en reverencia y temor por lo que Dios ha dicho. ¿Saben qué significa la palabra temblar en hebreo? Temblar. La persona que tiene reverencia, que tiene temor. Ahora, este es otro contraste increíble, ¿no?, entre los líderes religiosos de Israel y los verdaderos siervos del Señor, porque vos ves una y otra vez en el Antiguo Testamento que cuando hubo un profeta que Dios levantó, ¿qué pasó? Habló y los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Hicieron escarnio, se burlaron, persiguieron y hasta mataron a los que comunicaban el mensaje verdadero de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Daniel, por ejemplo? ¿No? Pobre Daniel, ¿no? Tiene un montón de revelaciones de parte de Dios y hay un montón de veces que tiene una revelación que Dios le explica cuál es el significado del sueño del rey Nabucodonosor y ¿qué hace? Se paraliza, dice, estuve por un montón de horas sin poder hablar, estuve paralizado, tomando la palabra de Dios como lo que realmente era. La revelación de un Dios todopoderoso para su pueblo. Ahora, esta verdad de que Dios realmente mira a aquellos que son humildes de corazón y que se humillan delante de Dios y que tiemblan ante su palabra, no es algo nuevo. Isaías ya lo había dicho en Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde espíritu, para edificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios está con los humildes de corazón. Dios se acerca a los que tienen el corazón correcto y la actitud correcta ante su palabra. Ahora, esto es algo que no puede conocer un incrédulo. Esto es algo que solamente sucede con un creyente, con aquel que ha conocido al Señor, que ha sido regenerado, ¿verdad? Pero de igual manera es un desafío para cada uno de nosotros. Dios realmente presta atención a las personas que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Entonces, el desafío es obvio, ¿verdad? Hermano, ¿cuál es la condición de tu corazón? ¿Realmente pensás que sos algo? Porque sos creyente y sos diferente de los impíos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene desafíos, ¿verdad? En su trabajo, en su lugar de estudio, en el mundo que nos rodea, ¿no? Y realmente, si somos regenerados, el Señor ha transformado nuestras vidas no son iguales a las de los demás, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿vos hacés como el fariseo que leíamos en la parábola? Es decir, Señor, te doy gracias que no soy como mi compañero de trabajo, que fuma, que toma, que engaña a la mujer, que maltrata a sus hijos. Te doy gracias porque no soy así. ¿Y lo hacés con la misma actitud que el fariseo? ¿Cuál es la actitud de tu corazón, hermano? ¿O realmente te humillás delante del Señor con un espíritu tierno, sabiendo que todo lo tenés por su gracia y misericordia? ¿Cómo reaccionás ante su palabra? Cuando vos considerás las cosas que suceden, que Dios nos dice de Génesis, Apocalipsis y su palabra, ¿cuál es tu actitud? ¿Mueve todo tu ser la revelación de Dios? Al contemplar quién es Dios, haces como Isaías, ¿no? Que dice, ¡ah! ¡Ay de mí que soy muerto!, ¿no? Cuando ves qué grande que es Dios comparado con tu pequeñez, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionás ante su palabra? Te hago esta pregunta, si Dios mira hacia los hijos de los hombres y lo hace. No, nuestro Salmo nos dice que Dios mira a los hijos de los hombres. ¿Sos uno de los que llama su atención? ¿Sos uno de esos que Dios dice, a este miraré, al que es contrito y pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra? Porque si no es así, estás viviendo una religión vacía. Lamentablemente estás viviendo una religión vacía. Se puede ser bautista y vivir una religión vacía. Y en el pasaje a continuación, el siguiente versículo, podemos ver la evaluación que hace Dios de una religión vacía. Vemos cómo es que Dios evalúa la religión vacía. Dice, el que mata un buey es como el que mata un hombre. Y el que sacrifica un cordero, como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal, como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso, como el que bendice un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Puedes tener los rituales correctos, pero si tu corazón está alejado de Dios, no sirve para nada. Acá vemos que el Señor nos da una lista de ejemplos. Son sacrificios. ¿Quién es el que demanda estos sacrificios en la ley? Dios mismo. Es la revelación que vemos en todo el Pentateuco, ¿verdad? Todo el sistema levítico. Dios mismo. Pero realizados con un corazón religioso solamente, no solo no agradan a Dios, sino que lo ofenden. Dios dice, vos podés hacer una ofrenda de un becerro, que era la ofrenda más grande, ¿no?, que podías dar. Podés sacrificar un cordero. Podés hacer una ofrenda mecida, que se llamaba, que era ofrenda de harina o de cereal. Podés quemar incienso. Pero es lo mismo que si asesinaras a un hombre, si mataras a un animal inmundo, es lo mismo que si te postraras delante de un ídolo. Delante de los ojos de Dios, los rituales correctos con un corazón apartado de Dios son una ofensa. Un comentarista dijo esto: los más sagrados ejercicios de la religión verdadera dada por Dios son semejantes a los peores pecados cuando están alejados de la humildad de espíritu. Una vez más, los más sagrados ejercicios de la religión verdadera dada por Dios son semejantes a los peores pecados cuando están alejados de la humildad de espíritu. Nosotros, no sé si te pasó, siempre considero y pienso en el sistema de sacrificios levíticos y el templo, y lo que era el templo, ¿no?, y las fiestas, las festividades, y lo sagrado aún de sacrificar un becerro, ¿verdad?, que, o un cordero, o mecer cereales y quemarlos, y el incienso, ¿no?, y pensás si eso es tan santo. Pero a la vez considerá lo que dicen acá, de matar un cerdo, ¿no? Yo trabajé como carnicero, ¿no? No es muy agradable matar un cerdo. El ruido que hacen y el olor que hay donde hay cerdos, ¿no? Imagínate matar a un perro. Es algo como una ofrenda, ¿no? Es algo completamente desagradable. Y el Señor dice, es exactamente eso. Si vos estás teniendo los rituales correctos, pero con un corazón apartado de mí, es lo mismo que me estés ofendiendo, adorando ídolos o sacrificando animales inmundos. Dios nos impresiona por los sacrificios. Los sacrificios que hacía Israel no impresionaban a Dios. Ya dijo que Él es creador de todo, y si Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo. Y lo dijo en Salmo 50, leímos hace poco en el llamado a la adoración, ¿no? Versículos 9 al 15 dice: no tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio y acción de gracias, y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios le está diciendo, tus sacrificios no son nada si no tenés el corazón correcto. Ofrece sacrificio y acción de gracias, cumplí tus votos. Lo que importa es tu corazón delante de mi presencia. Dios tiene una evaluación de la religión vacía y no es muy buena. Dios dice, si vos estás haciendo lo que Dios demanda sin un corazón humilde, es lo mismo que estés cometiendo el peor de los pecados. La razón por la cual estas personas actúan así, dice, ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Otra vez, aunque externamente hacían lo correcto, sus motivaciones eran sus propios deseos pecaminosos, sus propias decisiones, sus propios caminos. La satisfacción de sus almas y nada más. Nada más. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, lo hacían de la manera que ellos querían, como ellos querían, sin importarle lo que Dios les había dicho, sus corazones completamente alejados. Y decís, bueno, sí, esto fue en Israel, ¿no?, en la época de los sacrificios, de aquel lado, del otro lado de la cruz, ¿no?, como quienes están mirando del otro lado del charco, ¿no?, decís, no, son los que viven de aquel lado. Pero qué desafío para nosotros los creyentes que vivimos de este lado de la cruz, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un montón de mandamientos de parte del Señor y tenemos el llamado a servir, y ahora en este tiempo, ¿no?, que las iglesias son establecidas en distintas organizaciones, ¿no?, tenemos un montón de cosas mucho más sofisticadas, pero es exactamente lo mismo. Nosotros podemos hacer los ministerios más visibles, entre comillas, ¿no? Los más influyentes, los que se llaman, los que se consideran, ¿no?, los ministerios más importantes. Pero debemos estar siempre alertas y evaluar cuáles son nuestras motivaciones para hacerlo. ¿Qué es lo que motiva cada una de nuestras cosas, cada una de las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia? Tenemos que evaluarlas. Porque podría ser que estemos participando de una religión vacía y egoísta. Podría ser, nosotros estamos constantemente en peligro de estar sirviendo al Señor y haciendo lo que es correcto, lo que es bíblicamente correcto, de acuerdo al servicio cristiano, pero con un corazón egoísta, vacío, motivado por nuestra propia autosatisfacción, por el reconocimiento de los demás. Y esto sería una ofensa al Señor que nos salvó. Dios es el mismo. Y de aquel lado de la cruz con los sacrificios levíticos, y de este lado de la cruz con el servicio cristiano, trabajar enmascarando, ¿no?, lo que se llama la religión, pero con un corazón apartado del Señor, es una ofensa al Señor que nos salvó. ¿Qué nos motiva a servir, hermanos? ¿Qué te motiva a servir? ¿El amor al Señor o seguir nuestros propios caminos? ¿El servicio por amor a aquel que nos salvó o alcanzar reconocimiento de parte de los demás? ¿Nos deleita servir por la gracia que hemos recibido o lo hacemos para sentirnos satisfechos, realizados como aquella persona que va a una sociedad de fomento y practica un deporte o tiene un grupo de lo que fuera, de fútbol, de jubilado, de lo que sea, y toma mate y se divierte? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Lo haces siguiendo lo que dice nuestro texto? ¿Servimos por nuestras propias abominaciones para alcanzar nuestros propios deseos? ¿Si lo hacemos realmente porque el Señor nos dijo, temblamos ante su palabra, nos humillamos sabiendo que Él nos salvó y servimos de corazón? Porque otra vez, cualquier tipo de servicio con el corazón equivocado es una ofensa a los ojos de Dios. Dios no deja pasar esto por alto, Dios lo deja bien en claro acá. Es un Dios justo. Entonces nosotros vemos a continuación en este texto el pago que da Dios a la religión vacía. Dios dice, bueno, ustedes escogieron sus propios caminos, ustedes eligieron servir con este corazón egoísta y vacío, que es una ofensa a mis ojos, bueno, yo también escogeré sus castigos, dice versículo 4, y traeré sobre ellos lo que le temen, porque llamé y nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. A los que desean vivir según sus propios caminos, es Dios quien elige sus castigos. Dice, bueno, ok, ustedes van a tomar sus decisiones, pero las consecuencias las voy a dar yo. Y en nuestro texto le dice que le da lo que ellos temían, que en este caso históricamente fue la destrucción por parte de sus enemigos y el exilio. Lejos de su tierra. Recuerden que esto Isaías es antes de Asiria. Está avisando un par de décadas después, Israel dejó de existir como nación. Fueron al exilio por 70 años. Vemos la razón por la cual el Señor lo hace de esta manera. Él dice la razón por la cual está haciendo esto. El Dios hace esto porque es un Dios justo y dice, yo llamé. Dios llamó a Israel para que sea su pueblo. Dios no llamó a Israel para que ellos monopolicen la fe, para que ellos sean el único pueblo de Dios. Sí, son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido de Dios, hasta uno hoy decimos esto, ¿verdad? Pero Dios los llamó para que sean luz a todas las naciones, para que hablen acerca de la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Pero ellos monopolizaron, y Dios nos dice acá, ¿no?, que Dios llamó a Israel para que sea su pueblo, y ellos, ninguno respondió, hicieron como bien les pareció. Habló por medio de sus profetas, vez tras vez tras vez, para que ellos supieran cuál era la voluntad de Dios, y ellos no escucharon. Ellos no respondieron, ellos no escucharon, hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios. Segunda Crónica 36 nos cuenta y nos relata qué es lo que pasó. Isaías nos muestra en forma de profecía, ¿no?, en forma de un mensaje directo de parte de Dios. Y acá, en Segunda Crónicas 36, nos relata lo que pasó. Dice, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil, a todos ellos los entregó en sus manos. Dios muestra. Dios no puede ser engañado, ¿verdad? Y tarde o temprano, Dios da el pago a aquellas personas que tienen una religión vacía. Dios dice, Dios muestra que Él es un Dios justo. Pero en medio de todas las promesas de castigo, vemos también que se dirige otra vez y da una promesa, terminando nuestro texto, a los que tiemblan ante su palabra. Dice, oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Acá viene un mensaje más para los que tiemblan ante la palabra de Dios, ¿no? Porque obviamente tiemblan ante la palabra de Dios, entonces escuchan la palabra de Dios y cuando Dios les hable ellos van a escuchar. Dice, aquellos llamados hermanos los odian y los persiguen, porque los que tiemblan ante la palabra de Dios aman a Dios, ¿verdad? Siempre va a existir un odio de parte de los que son solo religiosos hacia los que aman a Dios. Y aún van a estar cerca, en este caso, en el contexto histórico, dice sus hermanos. ¿Por qué? Porque están hablando de sus propios compatriotas, ¿verdad? Pero van a estar cerca y los van a odiar. Los aborrecen. Aún van a ser perseguidos por ellos. Van a ser perseguidos por sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ven en los que tiemblan ante la palabra de Dios, ven a Dios reflejado. ¿Por qué? Porque ellos actúan con un corazón humilde, contrito, como es el Señor. Y los expulsan, ¿verdad? Los expulsan, ellos, nuestro texto dice que los excluyen, los echan, los persiguen, pensando que están sirviendo a Dios. Y exclaman, gloria a Dios, ¿no? Dice el Señor, sea glorificado para que veamos vuestra alegría. Está diciendo, básicamente, bueno, aquellos que están aborreciéndolos porque ustedes tiemblan ante mi palabra, los van a expulsar, los van a aborrecer, los odian, van a hacer lo posible para alejarlos de ellos. ¿Por qué? Porque piensan que así están sirviendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a su religión vacía, ¿verdad? Pero Dios les da una promesa acá, ¿eh? Dios les dice que no van a llegar lejos. Van a ser avergonzados, van a ser turbados, van a ser castigados por Dios, van a recibir el pago de sus malas obras. Pero Dios va a estar con los que tiemblan ante su palabra. Hermanos, el Señor es claro en su palabra, en estos textos, y nos da una verdad que tendría que ser un consuelo para nosotros, pero también que tendría que marcarnos lleno, nos tendría que marcar con desafíos y nos tendría que marcar cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir, porque ahora somos pocos, ¿verdad? Pero tengo la confianza plena de que el Señor va a añadir las almas que van a ser salvas en este lugar. ¿Y cómo nos vemos de acá un par de años? Te digo, tenemos dos opciones. De acá un par de años podemos seguir siendo la Iglesia Bautista de Florida y tener solamente un nombre y pensar que por causa de nuestro nombre solamente Dios está obligado a estar con nosotros. Pero podemos también tener la actitud que agrada al Señor. Podemos de acá a 20 años, día tras día, no de acá hasta a 20 años, cuando seamos un grupo grande de gente, ser aquellos que son humildes y que tienen una actitud de reverencia ante la palabra de Dios temblando. ¿Cómo garantizamos que Dios va a estar con nosotros en cada reunión que tenemos? ¿Cómo podemos garantizar de que Dios va a mirar, ¿no? Que va a prestar atención a la iglesia en Florida? El principio es el mismo que vemos en estos pasajes. Dios va a mirar a aquel que es pobre y contrito de espíritu y que tiembla ante su palabra. Su palabra está predicada acá cada domingo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es tu reacción ante la palabra predicada? ¿Qué ve el Señor cuando de su trono en el cielo mira hacia tu corazón y el mío? Que nuestra actitud sea una que agrada y que glorifica a Dios. Y que podamos, cada vez que la palabra es predicada, temblar. Y reconocer que somos lo que somos porque Él nos salvó. Y buscar servirle y agradarle de todo corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque si en esta mañana tenemos la chance de tener un corazón pobre, humilde, contrito, delante de ti, y si tenemos la oportunidad de temblar ante tu palabra, es porque tú nos salvaste, Señor, de nuestra pasada manera de vivir y nos rescataste por medio de la sangre de Cristo. Si no, no existiría posibilidad, Señor, de que te podamos servir y de que podamos estar en este momento orando delante de ti. Tú nos salvaste por medio de la sangre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que ante el desafío que vemos en tu palabra, nosotros podamos responder de una manera que te agrada. Que cada vez que tu palabra, tu revelación que nos has dado sea predicada, nosotros podamos temblar con reverencia, con temor por quién eres tú, Señor. Y que busquemos agradarte a ti por amor, por causa que tú nos salvaste, Señor, y nos diste tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que, por favor, nuestras vidas sean para tu gloria. Que nosotros como iglesia podamos buscar glorificarte a ti y manifestar el corazón humilde y contrito que te agrada a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que, por favor, bendigas al resto de nuestra reunión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.